Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que titulamos El Pozo de Sicar y que les acompaña todas las semanas en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Y un saludo también por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, de los periodistas de la casa, de los técnicos y de los colaboradores habituales del programa. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Hay días que me pregunto, queridos oyentes, cómo podremos introducir todos los contenidos que traemos y toda la merienda que traen preparada nuestros colaboradores en 55-56 minutos de radio. Y hoy es uno de esos días, así que voy a limitar un poquito este saludo inicial. Voy a no ofrecerles la pequeña reflexión sobre el buen pastor que tenía preparada para pasar a presentarles los contenidos del programa de hoy. Bien, estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano. Ya hemos solucionado los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada en su espacio Creados para la Vida Eterna. También nos acompañará Mónica Alonso Ruiz, conductora del espacio Navegando en Mares Extraños. Escucharemos la buena música que esta semana nos ofrece Ana López Ríos. Y en la segunda parte del programa escucharemos a Javier Gómez Elvira, delegado del Cuidado de la Creación. Y terminaremos con el espacio que conduce Pilar Gordillo Isaza, titulado Arte por un tubo, donde nos expondrá cómo se ha tratado a lo largo de la historia del arte un misterio concreto de la vida del Señor. Y terminaremos nuestro programa a eso de la 1:05, elevando juntos nuestra plegaria al Señor. Y lo haremos por intercesión de Santa María, rezando como siempre la salve por las intenciones y las necesidades de todos los oyentes de Radio María. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Superados los problemas técnicos, ya tenemos con nosotros al padre Eduardo Calvo Sedano, que contacta desde Kazajistán, desde la ciudad de Almaty. Él es un sacerdote palentino que se encuentra desarrollando su labor pastoral en aquella tierra y no suele faltar a su compromiso con los oyentes de Radio María desde hace ya muchísimos años. Buenas noches, bienvenido, querido padre Eduardo.
Muy buenas noches, padre Raúl Muelas, y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Bueno, padre, que estamos muy contentos de que una semana más se encuentre con nosotros para tratar estos temas que desarrollan esta sección titulada Creados para la Vida Eterna. Hacerlo en este tiempo de Pascua en el que nos encontramos, en esta semana donde todavía estamos escuchando los ecos del Evangelio del Buen Pastor.
Pues ciertamente es una alegría poder estar con ustedes en este tiempo de la Pascua compartiendo temas teológicos, compartiendo temas tan fundamentales para nuestra fe como es esa llamada a la vida eterna, esa llamada a la bienaventuranza, estar en el cielo para siempre. Nos lo recuerda la Pascua, que nuestro destino es la resurrección del Señor. Una lástima no poder haber estado con vosotros la semana pasada, pero bueno, ya puedo estar con ustedes. Y bueno, estuve la semana pasada en Karaganda, que es una ciudad que está al norte del país. Estuve en el seminario interdiocesano dando algunas clases de filosofía. Terminando ya el curso, como quien dice, porque estamos ya avanzado el mes de abril y a final de mayo terminan ya las clases y tienen los exámenes los alumnos. Con lo cual, la verdad es que contento, bien trabajando y bueno, terminando ya, como digo, una etapa también en el seminario este año.
Bien, padre Eduardo, y si no me dice usted lo contrario, es que vamos a seguir hablando de la vida eterna, que es el tema que traemos entre manos este año.
Sí, padre, vamos a continuar hablando del cielo, hablando de la vida eterna. Sabemos que el Señor, después de resucitar de entre los muertos, antes de subir a los cielos, dijo a los apóstoles: me voy a prepararos sitio. una cosa estupenda que aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. El Señor dice que en la casa del Padre hay muchas moradas y que va a prepararnos sitio. Nuestra morada no es una morada eterna, sino que tenemos una casa común en el cielo. Dios es nuestro Padre y tiene preparado para nosotros un lugar, un sitio allá arriba en el cielo con Él. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses que nuestra ciudadanía no es una ciudadanía humana, sino que nuestra ciudadanía está afincada en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Recuerdo que siendo monaguillo en la catedral, en el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, siempre el coro de la catedral comenzaba el canto de entrada de la celebración solemne de la Eucaristía con un canto que decía así: ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios. Caminamos hacia el Padre con el Señor en el Espíritu. Una frase estupenda que sintetiza esto que precisamente dice la Sagrada Escritura, que somos ciudadanos del cielo, que esta vida para nosotros es un peregrinaje, es un camino, es un paso para la morada eterna, para la morada del cielo. También en muchas ocasiones recuerdo estando en los pueblos, en Amusco, en Monzón de Campos, en Valdespina, en distintos lugares, cuando teníamos un funeral, en muchísimas ocasiones, en el canto de entrada, cantábamos aquello de las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Una nueva casa, una nueva morada, una nueva ciudad, la Jerusalén celeste, que se nos abre después de la muerte. Se trata del cielo. También un canto precioso de nuestra piedad popular que va dirigido hacia la Virgen dice algo así como: al cielo sí, al cielo a verla iré. El cielo es nuestra casa, es la casa común, tenemos allí nuestra morada. Un día a verla iré, un día estaremos allí en el cielo, es nuestra esperanza, la visión de Dios estando allí con el Señor, con la Virgen, con todos los santos. Nuestra tradición cristiana, por otro lado, a la hora de hablar del cielo, nos dice que es un estado y no un lugar físico concreto. No podemos entender el cielo, sería contrario a nuestra tradición cristiana, como un lugar material, un lugar terreno, como una especie de paraíso de placeres, una especie de lugar en el que tenemos placeres materiales, un confort material, un bienestar físico. Se trata de algo muchísimo más profundo y algo que tiene un sentido sobrenatural. No se trata de una plenitud, digamos así, de cosas naturales y materiales, sino de una plenitud que llega al ámbito de lo sobrenatural. Podemos decir que la felicidad del cielo en un primer momento será en alma, pero luego con alma y cuerpo, pero no es comparable a una especie de síntesis o de resumen o de compendio de placeres terrenos elevados a la máxima potencia. No es esa la visión cristiana del cielo, no es esa la cristiana del paraíso, esa especie de compendio de resumen de lugar en el que tenemos los placeres de la tierra, pero multiplicados o elevados a la milésima potencia, sino que se trata de la visión de Dios, de la comunión con Dios, de estar con Él. Por lo tanto, se trata de una nueva situación, de un nuevo estar con el Señor, de una forma plena, de una forma nueva. Sabemos que el cielo es nuestra felicidad suprema y definitiva, que es la aspiración profunda que está en el corazón de todo hombre. Sabemos que en el cielo, como dice San Pablo, veremos a Dios cara a cara. Tendremos experiencia de estar con Dios tal cual es. Tendremos experiencia de la gloria de Dios. Por la fe podemos disfrutar de alguna manera ahora aquí en la tierra del cielo, de esa ciudad futura, de la Jerusalén del cielo. Pero en este mundo solamente podemos, por medio de la fe, de la esperanza, del amor, disfrutar parcialmente, como de un pregustar, como de una participación primera. Pero la participación plena y definitiva tendrá lugar después de la muerte en el cielo. Sabemos además que este cielo es para nosotros un premio inmerecido. Nadie merece el cielo, nadie merece la salvación. No es la consecuencia lógica a una vida, no es que Dios diga: tú has vivido así y no puedo negarte el cielo, sino que Jesucristo ha vivido como ha vivido y por eso el Padre nos tiene preparado el cielo. Es el Señor, después de resucitar, el que dice: voy allá a prepararos el sitio. Si el Señor no prepara la casa, nosotros no tenemos casa. Si el Señor no sube a los cielos y nos prepara un sitio para estar con Él allí, juntamente con Él en el cielo, para nosotros no habrá cielo. No lo merecemos, no es una consecuencia lógica de nuestros actos, sino que es un premio inmerecido por parte de Dios. No merecemos el cielo, pero Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, quiere darnos a nosotros a participar de lo que Él tiene, de lo que Él ha conseguido y de lo que Él nos ha conseguido para nosotros. Jesucristo, el Señor, que nos ama tanto, 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 quiere que estemos con Él y por eso nos prepara un sitio en el cielo. Odia la separación de nosotros, no quiere que estemos separados de Él. Le repugna siquiera pensar que podamos estar separados de Dios, separados de Él y de su Madre, la Virgen María. Por eso, aunque no lo merecemos, el Señor está deseando darnos una parte, una herencia en ese cielo que nos tiene preparado. Y bueno, Padre, se nos hace el tiempo ya de terminar, nos llega el momento de concluir. Un placer poder haber estado con vosotros. Y si Dios quiere y la salud lo permite, pues nos escuchamos y nos encontramos en el programa la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, querido padre Eduardo Calvo Sedano, sacerdote palentino, residente en Almaty, en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, que no ha faltado a su cita semanal con los oyentes en este espacio titulado Creados para la Vida Eterna. Un abrazo muy fuerte, padre Eduardo, y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias a vosotros, que la fuerza del Señor resucitado nos acompañe y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, amigos, vamos a recibir, después de haber escuchado al padre Eduardo Calvo Sedano, a Mónica Alonso Ruiz, conductora de este espacio que titulamos Navegando en Mares Extraños. Mónica Alonso Ruiz, joven madre de familia, que aparece puntualísimamente cada 15 días aquí y nos trae mensajes preciosos de los santos para animarnos a nosotros a vivir la santidad y a seguir luchando contracorriente, navegando en mares extraños. Buenas noches, bienvenida querida Mónica Alonso Ruiz.
Buenas noches, padre.
Mónica me dice que no se encuentra sola y que quiere hablar un poquito con la invitada que le acompaña.
Pues esta noche no me encuentro sola, me encuentro de hecho muy bien acompañada por mi hija, que se llama...
Gloria.
Gloria, vale.
¿Te gusta hablar en la radio?
Sí.
¿Vas a sustituir a mamá en un futuro, verdad?
Yo.
Claro. Bueno, ¿les has dicho buenas noches? ¿Le has dicho hola?
Hola.
Bueno, va a estar aquí esta renacuaja acompañándonos, ¿verdad? A ver, ¿qué les tienes que decir?
¡Mamá, bebé!
¡Uy! ¿Pero y eso qué es? ¿Que mamá tiene un bebé?
¡Sí!
¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a tener un hermanito?
¡Ay!
¿Vas a tener un hermanito, Gloria?
¡Sí!
¿Un hermanito? ¿Y cómo es el bebé?
¡Chiquitito!
¡Chiquitito! ¡Oh! Es muy chiquitito todavía, ¿verdad? Bueno, pues ahí lleváis la noticia esta noche. ¡Uy, madre! Eso ya es chino. Nosotros ya no entendemos chino, Gloria. Pero bueno, han entendido que vas a tener un hermanito. Bueno, todavía no sabemos si es hermanito o hermanita. Dentro de poquito lo vamos a saber. ¿Verdad, Gloria? Estás súper contenta, ¿verdad? Bueno, con grandísima alegría os transmitimos que esta familia crece y que un miembro más está en camino. Y bueno, pues para que nos encomendéis y que si Dios quiere todo vaya bien.
Pero bueno, Gloria, muchísimas gracias por habernos dado esta gran noticia y queremos felicitaros, querida familia, por esta dulce espera. Pronto sabréis, como nos decías, si será un hijo o una hija lo que el Señor os regala, un hermanito o una hermanita para Gloria. Pero nosotros nos alegramos enormemente de tener esta noticia y vamos a rezar mucho por vosotros para que esta dulce espera, bueno, pues pronto, cuando llegue su momento, sea una realidad en brazos de la mamá y también en brazos de su hermanita que estará encantadísimo o encantadísima. Bueno, y vamos a seguir con nuestro tema después de haber recibido esta preciosa noticia. Y nuestro tema no es otro que el hermano Rafael Arnaiz Barón, conocer su pensamiento, su santidad y los mensajes preciosos que nos hace llamándonos también a nosotros a esta santidad y entrega generosa de la vida.
Y ahora, pues precisamente que estoy en esta dulce espera, me gustaría hablar pues sobre el hermano Rafael, estos escritos tan preciosísimos
en que encontramos un corazón sencillo, un corazón enamorado, un corazón lleno de Dios, y que en estos momentos en los que se le ve un ardor pasional por el Evangelio, por el Señor, por la Virgen, por llevar a Dios a las almas, por llevar a las almas a casa, y a la vez vemos en tantas otras ocasiones un amor sereno, un amor tranquilo, un amor pacífico. Pues al final, ¿cómo es Dios, no? Manso y humilde de corazón. Pues en esta dulce espera a veces está ese torbellino de emociones, ¿no? Esa emoción máxima, pero que a la vez tiene que ser serenada por esa serenidad propia del amor que espera pacientemente, como esperamos todos los cristianos la venida del Esposo, que ojalá nos pille con nuestras lámparas encendidas, pues estaremos preparados para ese grandísimo abrazo. Y quería comenzar con fragmentos de unas cartas que tiene a su tía María. Y esta concretamente es del 15 de diciembre de 1935. Este fragmento nos dice así: «El Señor me hizo ver, pero a fuerza de lágrimas, que estaba equivocado, que podía quererle mucho, tener una vida intensa en Dios y al mismo tiempo estar entre las criaturas con verdadera alegría, hacer participar a los demás de lo que llevaba dentro, encerrar a Dios dentro de mí, pero no esconderme yo, ¿me entiendes? Algunas veces cuesta esfuerzo, pero después la Virgen todo lo puede». Fijaos qué bonito, hacer participar a los demás de lo que llevaba dentro. Me decía mi hermana Teresa acerca de esta frase: qué precioso pensar que yo puedo acercar a los demás a Dios, poder participar en la salvación de las almas, poder llevar a los demás al mismo Dios que nos dio todo. ¡Qué mejor regalo! Y cuánta razón tiene mi hermana Teresita. Pero para poder estar tan llenos de Dios hemos de servirnos de los sacramentos y para llevarle literalmente dentro de nosotros del de la Eucaristía. Nos dice en Juan 30:35: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed». ¿Y cuántas veces nosotros lo buscamos en cubos de basura? Vagamos por el mundo hambrientos, cuando nuestra alma solo está sedienta de ti, Señor mío. Decía el Papa Juan Pablo II: «Es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis con la felicidad». Pero como dice nuestro querido hermano Rafael, Dios siempre ilumina el corazón del que le ama y le busca con sencillez. Por tanto, sigamos buscándole siempre, que para eso estamos aquí, y Él saldrá a nuestro encuentro. Como el buen pastor fue en busca de la oveja perdida, ¿cuántas veces hemos sido nosotros esa oveja perdida? ¿Y cuántas otras sufrimos por ver a otras ovejitas que vagan perdidas? ¿Y cuánto anhelamos el momento en que por fin vuelvan a casa? Y aquí sucede un milagro. Aquí sucede algo muy grande. Y es que la oración mueve montañas. Y nosotros podemos ser instrumentos clave en la conversión de esa persona, incluso sin que esa persona lo llegue a saber. Encerremos a Dios muy dentro de nuestro corazón y llenémonos de su gracia, pero no nos encerremos en nosotros mismos, como hicieron los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo. Hagamos como ellos después de recibirlo. Salgamos a predicar a todas las gentes. Qué difícil tarea es ser apóstol, pero qué bonito es poder ver cómo un alma vuelve a Dios y poder decir: yo recé por esta persona para que volviera a casa. Y aquí está. Gracias, Señor, bendito seas. Fijaos hasta qué punto llega la hermosura de lo que os hablo, que decía San Manuel González. Por eso los santos, que son hombres en todo grandes de verdad, llegan a serlo cuando acortan tanto su distancia al sagrario que se convierten ellos mismos en sagrarios con dos pies, en los que va muy a gusto el Jesús de su comunión. ¡Qué bonito! No me digáis. A San Manuel González se le conoce como el obispo de los sagrarios abandonados, y su amor por la Eucaristía destaca especialmente. Hace mucho énfasis en la presencia de Jesús en el sagrario y cómo tantas veces le dejamos ahí abandonado. ¿Tú quieres decir algo? ¿Que falta la Virgen, verdad? ¿Que tenemos que dar a esto un tinte mariano, verdad, Gloria? Entonces, ¿también podemos ser? ¿Qué podemos ser? Las manos visibles de la Virgen. ¿verdad? Las manos visibles de María en la tierra, siendo conscientes de que servimos a otro Jesús, de que este hermano que tengo delante es Jesús mismo. Y muchas veces nos tocará hacer de cirineos, ayudando a cargar a los demás con su cruz. A veces no entendemos, y en tantas ocasiones hemos actuado como el cirineo al principio, que iba obligado, y actuamos así, porque no nos queda más remedio. Pero fijaos cómo el cirineo, al acompañar a Jesús, le fue conociendo, y se llenó de su bondad, fue testigo de su mirada, de su amor incondicional, y así fue como pasó de obligado a voluntario. Pues muchas veces ese es el paso que tenemos que dar. A veces estamos, pero porque no nos queda más remedio, sin confiar en un milagro, sin fe, incluso sin amor. Pues pasemos a ser verdaderamente cirineos voluntarios. Pasemos a amar, a ser sagrarios vivos, las manos visibles de María en la tierra. Nos dice el Evangelio: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos dice el hermano Rafael: debemos ver al Creador en todo lo que nos rodea, sea hermoso y agradable, o feo y repulsivo. Todo es obra suya, nada hay inútil bajo el sol. Y tan necesarios son esos días en que el alma está inundada de luz y parece que todo sonríe, como cuando las tinieblas de la desolación se apoderan de ella, y todo el cielo encapotado de nubes pesa y parece que nos va a aplastar. La vida, queridos oyentes, son luces y sombras. La luz ilumina con su belleza y con ella el alma te llena. La sombra es oscura y fría, pero aun en la sombra hay luces entremezcladas. Y el conjunto es una bella obra. Aprende a valorar su arte. Descubre que es el camino al paraíso y que hay que irlo recorriendo. Continúa diciéndonos el hermano Rafael: sigamos adelante, sin mirar a los lados, desnudos de todo y sin mirarnos a nosotros mismos, con los ojos fijos en la cruz. Dice mucho el padre Christopher Hadley en sus homilías que en este camino se avanza más quitando que poniendo. Hemos de dejar el alma desnuda, queridos oyentes, pues así nos presentaremos ante Dios, con lo que somos, y seremos el resultado de nuestras obras. Al atardecer de la vida, se nos examinará del amor. Ahora que los psicólogos están tan solicitados haciendo terapias, pues yo digo que mi mayor terapia es hablar sobre la esperanza, para poderla volver a encontrar, o al menos no perderla por completo en esos momentos de oscuridad. A veces parece jugar al pilla-pilla, a veces cuando creemos tenerla se nos escurre entre los dedos como un pececillo y volvemos a quedar a oscuras. Perseguimos esa luz de esperanza, ese aliento de vida deseada. ¿Pero por qué se nos escapa? Por falta de fe. Los trayectos a oscuras solo son posibles de cruzar con los ojos de la fe, con la mirada de un corazón que cree. ¿Y qué tenebrosos túneles se nos pide recorrer? Por fin sales y vuelves a entrar en otro diferente, como pájaro herido buscando cobijo, ansiando una cura que le devuelva las alas. Unas alas que le permitan volar con un rumbo fijo, volar hacia un hogar de túnel en túnel y herido, sin saber ni conocer el camino perdido. ¿Cómo encontrarte esperanza?, grita nuestro corazón. ¿Acaso sabes tú dónde la paz descansa? Paz, si existes de verdad, ¿dónde estás? Pues muchas veces tan solo necesitamos hacer silencio y en el silencio contemplar el amor de Dios en cada pequeño detalle. Parar y asombrarme, maravillarme y dar gracias, ser capaz de dar la vida. Y aun cuando me encuentro con el horror del mal, descubrir también ahí que Dios tiene su plan. No hay nada inútil bajo el sol, nos dice el hermano Rafael. Siempre vuelve a salir el sol. Tened esperanza. Mientras tanto, hemos de seguir, sin cuestionarnos ni dudar de su bondad. En la sencillez está la santidad. Ahora en lo escondido, sé santo, da la vida, no te rindas. El único espectador necesario te está observando, te está esperando, te está acompañando. Él guía tus pasos, te lleva en brazos. Pues continúa, y ya acabo con esto, en otra carta a su tía María, el 4 de diciembre de 1935, diciendo: démonos prisa en ser santos, estemos preparados para que cuando llegue el esposo tengamos encendidas nuestras lámparas. No nos ocupemos de más. La ermita que yo le preparo a Jesús no sé qué tal será, pero te aseguro que es con un amor impaciente. ¿Cuánto tarda en llegar mi Jesús? ¡Qué larga es la espera! Pero qué dulce es el esperar para el que ama de veras. ¡Qué vergüenza el temor a todo lo que te represente sacrificio cuando tú, Señor, viniste al mundo desnudo, con frío, desamparado y perseguido! Que no te importe el pensar en que tu corazón sufra si lo vas dejando a pedazos por el mundo. Quisiera ser una leve sombra que pasó por la vida amando mucho a Dios y sin ruido. Ayudar a las almas del mundo entero para que amen a Dios y sin que ellas se enteren. Qué dulce es vivir así, solo con Dios dentro del corazón. Solo Dios llena el alma y la llena toda.
Muchísimas gracias, Mónica Alonso Ruiz, por haber estado con nosotros. Reitero mi felicitación por vuestro embarazo. Y dentro de 15 días, si Dios quiere, volvemos a escucharnos. Y un abrazo también para Gloria. Adiós, Gloria.
Buenas noches, padre.
Adiós.
Y después de este adiós, que es de lo más simpático que nos hemos encontrado en el Pozo de Sicar en todas nuestras temporadas, les invito a escuchar la propuesta musical de Ana López Ríos. Se trata de un tema de Nuala titulado Alien. Espero que les guste. I wander up and down the neighborhood. Nothing like London Street so far from us. They don't see gray skies, only blue. No rolling hills, only mountain views. I'm sure they all can tell that I'm from somewhere else. Got a traveler's sign on my forehead. My eyes open wide and my skin red. Too much sun for this English girl. Must think I'm an alien. Gaze with the sky, show my eyes from the light. See her complexion. She ain't one of stop smiling and I walk with patience on this la 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 universe. La 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 la. Crossing the road looking the wrong way. Thank fuck for Google Maps keeping me safe. What would we do without technology? My observation skills ain't hard to beat. I'm sure they all can tell that I'm from somewhere else. Got a traveler's sign on my forehead. My eyes open wide and my skin red. Too much sun for this English girl. Must think I'm an alien. Gaze with the sky, show my eyes from the light. See her complexion and she ain't one of us. Can't stop smiling and I walk with patience on this la 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 universe. La 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 la.
En Radio María, el Pozo de Sicar.
Damos la bienvenida a don Javier Gómez Elvira, delegado del cuidado de la creación de la Archidiócesis de Toledo y conductor de un espacio aquí en el Pozo de Sicar titulado de la misma manera, una sección en la que nos dedicamos al cuidado de la casa común y a aprender lo que la Iglesia nos cuenta precisamente de este tema tan importante. Bueno, pues le damos la bienvenida. Buenas noches. Bienvenido, querido Javier.
Buenas noches, don Raúl, y muy buenas noches a todos los oyentes. Como siempre, a estas horas, pues ya contemplando el cielo estrellado.
Buena idea, eso nos orientará para no perdernos y sobre todo para no dormirnos a estas horas de la noche. Básicamente bastaría con localizar la estrella polar, ¿no?
Eso es. Una vez encontrado el norte, pues ya se puede completar los cuatro puntos cardinales y dibujar pues una bonita rosa de los vientos para marchar con seguridad. Y si nos fijamos, ahora vemos cómo las constelaciones típicas del invierno, pues Orión, Can Mayor o Taurus, dejan paso a las características de la primavera, Leo, Virgo y Boyero, fundamentalmente. Precisamente las estrellas de estas constelaciones, de Nébola, Spica y Arcturus, forman ese triángulo llamado Triángulo de la Primavera. Conocerlas y aprender a ubicarlas en el cielo, pues te servirá de brújula para guiarte durante estos meses.
Sin duda, también el cielo es parte de la creación, claro que sí. Bueno, y en el programa anterior hicimos un paréntesis y estuvimos hablando precisamente de la primavera, esta estación en la que discurre este tiempo de Pascua. Y hoy deberíamos retomar el tema del agua que aparcamos, pero ayer, vamos, hace unos minutos, 22 de abril, se celebraba el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en el año 2009.
Sí, el día 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Se celebra desde 1970 y es un día en el que, bueno, más de 140 países llevarán a cabo actividades muy variadas, desde realización de marchas, conferencias, plantaciones y todo tipo de actos relacionados con, pues, con el medio ambiente. Cada año el Día Mundial de la Tierra tiene distintos temas. El de este año, 2024, es una llamada a la acción climática. Sin duda, un desafío para el futuro de la humanidad.
Es una expresión utilizada por San Francisco en su Cántico de las Criaturas, donde dice: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas».
Sí, San Francisco da gracias al Creador por todas las criaturas, como el hermano fuego, la hermana agua, la hermana tierra y todas las criaturas del mundo. Todo lo creado, pues en definitiva es obra divina y por tanto todos los seres somos como hermanos. La fraternidad de Francisco es un don concreto de Dios para todos y cada uno. Él todo lo convierte en algo cósmico y eso le hace abrazar toda la criatura. Y estos términos pues no deben interpretarse como una divinización de la naturaleza, pues para nosotros los cristianos precisamente el relato de la creación de la Biblia es como la ilustración decisiva de la historia, como la ruptura con los miedos y temores a las fuerzas de la naturaleza. Durante mucho tiempo pues el hombre pensaba que el mundo estaba gobernado por fuerzas desconocidas y misteriosas. El mismo sol y la luna, pues eran grandes y siniestras divinidades. La fe en Dios creador significó, por tanto, la liberación del universo por la razón, el reconocimiento de que hay una razón y todo ha sido creado por Dios, con un orden. La fe precisamente coloca la naturaleza en su sitio, como una obra y un don de Dios. Por tanto, celebrar este Día Internacional de la Madre Tierra supone reconocer que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. Y también reconocer nuestra responsabilidad para promover esa armonía con la naturaleza y realizar un uso y aprovechamiento justo que atienda a las necesidades de todos, de nuestra generación y también de las generaciones futuras. Realmente el primer antecedente del Día de la Tierra se retrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó un simposio, concretamente sobre la ecología humana. Hemos dicho en 1968, o sea que ha llovido. Y fue un encuentro donde muchísimos estudiantes de distintos sitios escucharon a científicos hablar sobre los efectos del deterioro medioambiental y su repercusión sobre la salud humana. Dos años después, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propuso la creación de una agencia ambiental, lo que motivó tal manifestación que el gobierno de los Estados Unidos no tuvo más remedio que acceder a ello. Así, fruto de esta gran presión social, se creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Es en 1972 cuando se celebra la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra o Cumbre del Clima de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Fue la primera gran conferencia que se organizó sobre estos temas y marcó, sin duda, un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional, con la asistencia pues representantes de muchísimos países, numerosos organismos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Bueno, esta cumbre es conocida como el comienzo de la conciencia moderna, política y pública sobre los problemas ambientales. Algunos resultados de ella fue la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el conocido NUMA, o la creación de la primera directriz sobre protección del medio ambiente y el primer programa de acción ambiental de la Unión Europea. 20 años después se realizó la segunda cumbre en Río de Janeiro, Brasil, del 2 al 13 de junio de 1992. En el seno de aquella cumbre se identificaron 3 procesos naturales en alto riesgo: la desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y desde entonces se crearon 3 convenciones, cada una de ellas enfocada a abordar y erradicar cada uno de estos impactos medioambientales, aunque la más conocida sin duda es la del cambio climático.
Sí, en la encíclica Laudato Si, el Papa destaca la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro, porque allí se proclamó que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Si bien continúa diciendo que aquella cumbre, que fue verdaderamente superadora y profética para su época, sus acuerdos han tenido un bajo nivel de cumplimiento.
Sí, la verdad es que existe una intensa labor de negociación y de reuniones, pero los avances son pequeños. El Papa, de hecho, en su exhortación apostólica Laudate Deum, que publicó recientemente, denunciaba precisamente que, pasados ya 8 años desde la publicación de la encíclica Laudato Si, y con el paso del tiempo, el Papa pues dice que advierte que no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando, dice, quizás acercándose a un punto de quiebra. De hecho, ya el Papa había denunciado que las negociaciones internacionales no pueden avanzar por las posiciones de los países que privilegian sus intereses sobre el bien común. Él alude a que quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán pues esta falta de conciencia y de responsabilidad. Bueno, las famosas COP se celebran anualmente. Recordemos que COP es el acrónimo de Conference of the Parties, por su nombre en inglés, Conferencia de las Partes en español. Es el órgano supremo de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se viene celebrando anualmente desde el 1995, y entre ellas recordemos, cómo no, a la famosa COP21, la famosa Cumbre de París, que se celebró precisamente en 2015, año en el que se publicó la encíclica Laudato Si. En la Cumbre de Río se aprueba también el Programa 21, más conocido como Agenda 21, un programa pues antecesor de alguna forma de lo que hoy es la conocida Agenda 2030, y que, bueno, a la que ya nos dedicamos en un programa del curso pasado. La tercera Cumbre de la Tierra se realizó en Johannesburgo en 2002, y la cuarta fue en el 2012 en Río de Janeiro. Y bueno, por terminar este tema, no podemos pasar de largo que entre medias de las 2 primeras cumbres, en 1987, se publicó el famoso informe Brundtland, un informe realizado por una comisión liderada por la ex primera ministra noruega, llamada Brundtland, de ahí el nombre, y que, bueno, la conferencia se llamaba oficialmente, o la comisión, mejor dicho, se llamaba Nuestro Futuro Común. Pues bien, ese informe es en el que por primera vez en la historia de la humanidad se abordó el concepto de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Las personas, el ser humano en definitiva, recupera su lugar en el ámbito de la ciencia económica. Bueno, el informe fue una crítica al modelo económico internacional, al estilo de vida consumista, confrontándolo con un modelo económico sostenible. Este informe impulsó oficialmente la necesidad de abrazar el desarrollo sostenible como política de Estado entre las naciones que integran la ONU.
Bueno, y se nos pasa el programa y no cogemos el hilo del programa anterior. El agua es elemento escaso y a la vez imprescindible para la vida y para vivir.
Es verdad, estuvimos hablando del agua y nos referimos a los pozos, que sin duda algo tienen que ver con este programa, ¿no? En el programa El Pozo de Sicar, ¿cómo vamos a dejar pasar la ocasión para hablar de la importancia de los pozos en Tierra Santa, en la historia de Israel? De hecho, desde tiempos inmemoriales, ser dueño de un pozo y poseer los alrededores eran términos sinónimos, como se atestigua en el libro de los Proverbios. La tierra sin agua, sin un pozo, no valía para nada. La vida en el desierto no puede desarrollarse sino alrededor de los pozos. Pozo en hebreo es palabra femenina, be'er, y va ligada al tema de la fecundidad de la tierra. Pozo de agua subterránea en hebreo debe diferenciarse de fuente, ayin, pero como existe también pozos alimentados por agua de fuentes, se utilizan a veces las expresiones be'er y ayin indistintamente. Así, de un pozo que recibe agua de una fuente, se dice correctamente pozo de agua viva. Así, en Génesis 26:19 se dice: cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. De hecho, muchos sucesos están íntimamente ligados a un pozo. Muchas veces este recibe el nombre a partir del acontecimiento que allí se realiza. Cuando el Génesis cuenta cómo Isaac, por ejemplo, acampó en el valle de Gerar y volvió a abrir los pozos abiertos en tiempo de Abraham, su padre, y cegados por los filisteos, dándole los mismos nombres que les había dado su padre. Cuenta cómo a un pozo le pusieron el nombre de Desafío, porque por él riñeron los pastores de Isaac con los pastores de Gerar; a otro, Rivalidad, por la misma razón; y a otro apartado de allí lo llamó Espacioso, porque no suscitó riñas. Y a propósito de ello dice el Génesis: el Señor nos ha dado espacio para crecer en el país. El agua era sin duda el limitante para la vida de los pueblos. Bueno, un buen momento para recordar que hoy unos 2.000 millones de personas todavía no cuentan con acceso al agua potable.
Pues hablando de pozos y de la falta de agua que hay, no tenemos más remedio que dejarlo aquí. El tiempo como el agua escasea, pero seguiremos con ello si Dios quiere en el próximo programa. Así que muy buenas noches, Javier. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días si Dios quiere.
Eso es. Buenas noches, don Raúl. Y si Dios quiere, pues nos vemos en el próximo programa.
Y con Pilar Gordillo y Saza hacemos cada 15 días una incursión en el mundo del arte sacro, en este espacio que titulamos Arte por un tubo, y que agradecemos enormemente a Pilar el que esté con nosotros, el que vaya desgranando el Evangelio tal y como nos lo presentan los pintores especialmente, y que nos esté dando las claves de comprensión de ese arte sacro que encontramos por doquier. Creo que es muy bonito que lo sepamos interpretar, tanto culturalmente como sobre todo desde nuestra condición de católicos y de creyentes. Bueno, pues vamos a recibir ya a Pilar Gordillo y Saza y le damos la bienvenida a su programa. Buenas noches, querida Pilar, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, padre Raúl. Aquí estoy de nuevo, feliz y disfrutando de esta Pascua y de esta noche en la que nos encontramos de nuevo con nuestros fieles oyentes de esta sección del Pozo de Sicar, titulada Arte por un tubo.
Y la primera cuestión siempre es obligada: ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál es el misterio de la vida del Señor que has seleccionado en este tiempo de Pascua en el que estamos?
Bueno, y en este contexto de resurrección, en el que estamos disfrutando de la resurrección de Cristo, pues nos viene una escena bellísima, emocionante, que es la curación de la hemorroísa. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy.
Pues si vamos a tratar el tema de la hemorroísa, vámonos a las fuentes, que es lo primero.
Son tres los evangelistas, precisamente los sinópticos, los que narran esta escena, aportando alguno de ellos algún que otro matiz que vamos a detallar.
Pues vamos allá, que el tiempo es oro.
Es una escena, un milagro, que se va a producir en el contexto del milagro de la curación de la hija del magistrado, del jefe de la sinagoga, Jairo. Y en medio de todo ese barullo, de ese contexto, ocurre este hecho que Mateo, quizá el más sencillo de los evangelistas, narra así, en Mateo 9:20. En esto, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Pues esta es la interpretación, el relato de San Mateo, y vamos a ver las diferencias con el más extenso de todos, que es el de Marcos. Y en Marcos 5:25 nos cuenta que había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado. Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Bueno, pues esto es importante, porque aquí no solo vemos el tumulto, los apóstoles, los apretujones, diríamos, que va a obligar a los artistas a representar esta escena con muchos personajes, tocándose, rozándose, amontonándose unos al lado de otros. Pero es que también ella se acerca temblorosa y se postra. Y esta será la postura que elijan para representar a esta mujer. Esta mujer siempre estará arrodillada, a veces extendiendo la mano para tocar, a veces avergonzada porque ha sido ya descubierta y está en ese diálogo, a veces incluso ella abriendo las manos, los brazos, como diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que he hecho, esto es lo que me ha pasado. Y recibiendo, por otra parte, la sanación y la paz que le da Cristo. Pero vamos a ver que el tercero de los evangelistas sinópticos, que es Lucas, aporta un nuevo dato por el capítulo 8, versículo 43, donde dice así, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le detuvo la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús contestó, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de toda la gente por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, pues aquí vemos al apóstol Pedro, al príncipe de los apóstoles, tomando la palabra y aclarando, pero vamos a ver, que te estamos tocando todos, todos te oprimen, todos te aprietan, maestro. Pero Jesús, ante esta aclaración, pues va a ser todavía más contundente. Una fuerza ha salido de mí. Él va a notar esa presencia suplicante de alguien que necesita sanación, que cree en él firmemente y por eso obtiene el milagro. Bueno, pues vamos a repasar un poquito en la historia del arte. Si le parece, don Raúl, vamos a repasar todos estos momentos en los que se ha matizado, se ha representado la escena de la hemorroísa. Empezando por el arte más primitivo, el arte paleocristiano, que le dio mucha importancia a esta escena. Tan importante fue para los catecúmenos, para los primeros cristianos, como la resurrección de Lázaro, porque mostraba a un Cristo poderoso, a un Cristo, como hemos comentado otras veces en el programa, taumaturgo, con esa vara de taumaturgo, de sanador, de hacer hechos milagrosos, sobrenaturales. Y ahí tenemos en los sarcófagos paleocristianos, en las propias catacumbas, pinturas muy primitivas, muy bellas, donde vemos a un Cristo apolíneo, imberbe, como Apolo, pero a una mujer postrada, arrodillada, a cierta distancia, a veces extendiendo la mano para tocar un trocito, una orla del manto, incluso en relieves visigodos. Vemos una pilastra en la iglesia de San Salvador de Toledo, donde aparece esa mujer tapándose con los dedos la cara, porque se avergüenza, porque era una mujer impura, porque llevaba 12 años con esos flujos que le impedían entrar en el templo. Recordamos la impureza física, la impureza espiritual que tiene la mujer judía durante la menstruación, durante la pérdida de la sangre donde se encuentra la vida. Por eso ella se tapa avergonzada, por eso ella se acercará temblorosa. ¿Y cómo expresar ese temblor en la historia del arte? Con los pinceles, con los cinceles. Pues lo expresan tapándole la cara. Ella misma se tapa, avergonzada, ella misma se esconde, ella misma está arrebujada entre la multitud y, por supuesto, siempre en un plano más bajo, agazapada, agachada, porque es menos importante, porque se considera humillada, se considera impura y por eso se encuentra en esa ley de la jerarquización que tiene siempre el arte, en ese segundo plano, menuda, pequeña y a los pies de Cristo.
Pilar, ¿y cómo va a ir evolucionando esta escena que seguramente tanto guste a los artistas? Hemos visto cómo se ha tratado en el arte paleocristiano o en el arte de las catacumbas, pero seguramente, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia del arte, las escenas evolucionan en su plasmación gráfica. ¿Cómo ha evolucionado?
Por supuesto que sigue representándose y siempre en paralelo con otras curaciones, o con otros milagros a mujeres, o con otras escenas de misericordia por parte de las mujeres que le ungen, que le tocan, la Verónica, que le enjuga el rostro, en fin, en paralelo con otro tipo de escenas como estas tan bellas. Así que tendremos que esta escena va a ir creciendo y ganando en expresividad, porque el arte paleocristiano, el arte primitivo, no digamos el visigodo, pues es inexpresivo. Son figuras muy esquemáticas, muy simbólicas, muy frontales, muy simétricas, pero muy poco naturales. Entonces, los artistas del Renacimiento y del Barroco pues se van a recrear en esa expresividad de la propia mujer, que se avergüenza, que está desesperada, con una cara de angustia y a la vez la cara de Cristo, de paz, y sus gestos cada vez van a ser más finos, más matizados. Veremos a Cristo que se recoge el manto, o que levanta la mano para enseñar, para dar su doctrina, para dar su paz, para dar la curación, para decir vete en paz. Ese dedo que la hemorroísa extiende, con el que toca el manto, es el mismo dedo que también Cristo eleva para tocar el cielo, para señalar esa salvación a esta mujer que tenía necesidad de ello. Y así encontraremos obras maestras, como aquella que está en el Museo de Viena de Paolo Veronés o de Lucas Cranach, o también encontramos una obra de Sebastiano Ricci o de William Blake ya en el siglo XIX en la Tate Gallery de Londres, todas ellas mostrando esa riqueza, esa exuberancia, esa multitud vestida con trajes multicolores en esas arquitecturas grandiosas de columnas que hacen alusión al templo, que hacen alusión pues a esa ciudad por la que pasa Cristo camino de la sinagoga para curar a la hija de Jairo. Y Cristo se va rápido para hacer otro milagro. Y nosotros también nos tenemos que ir, Padre Raúl, muy rápido, porque se nos acaba el tiempo. Pero yo espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con esta escena bellísima, siendo testigos del poder de Cristo, que de él sale esa energía, ese flujo de vida eterna. Así que acerquémonos, toquemos su manto también, nosotros, que se nos va la vida a chorros. El del día a día, ¿verdad que es tan duro? Pues ánimo y vayamos detrás de este Cristo Salvador.
Mil gracias, Pilar. Un abrazo fortísimo y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve terminamos, queridos amigos, esta edición del Pozo de Sicar del día 23 de enero del año 2024. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.